Sara Diego, desde el equipo de incidencia política de Alboan, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En esta ocasión, porque Euskadi acoge el tercer encuentro de defensoras de la naturaleza para fortalecer la justicia socioambiental y la defensa de los derechos humanos.
Bueno, pues estos días, esta semana, estamos recibiendo la visita de mujeres defensoras de diferentes países de Latinoamérica, de Guatemala, de Honduras, de México, de Colombia y de diferentes puntos de la Amazonía, ¿no? Hemos tenido unos primeros días de encuentro donde las compañeras han podido pues compartir luchas, compartir resistencias, compartir problemáticas a las que están haciendo frente y ahora ya, bueno, pues a partir de esta tarde empezamos con una agenda más política, más pública, pues para traer esta realidad a la ciudadanía vasca, ¿no?
Unas jornadas que va desarrollándose en Bilbao y también en Berriz.
Sí, hemos estado en Berriz, bueno, pues buscando ese espacio natural, ¿no? Hablamos de mujeres defensoras de la naturaleza, también hablamos de mujeres defensoras de nuestra casa común, ¿no? Porque no solo defienden territorios concretos, sino que realmente defienden la vida en el planeta y se defienden ellas mismas también, ¿no? Y bueno, pues entonces hablamos de esas defensoras de nuestra casa común y buscando en Berriz un espacio más tranquilo donde poder conectar con la naturaleza y conectar también pues con nosotras mismas y entre nosotras, ¿no?
Sara, vienes acompañada.
Sí, de hecho están con nosotros y con nosotras dos de las compañeras, entonces bueno, yo creo que nadie mejor que Jenny y Cecilia para que puedan contarnos pues cómo han sido estos días y bueno, y que nos expresen, ¿no? Y nos compartan pues algunas de sus claves, de sus luchas.
Y lo mejor, Sara, es que se presenten ellas.
Fenomenal.
Hola a todas y a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Ortiz, yo vengo desde Colombia, particularmente acompañando el extremo norte del país con un departamento que se llama La Guajira. De aquí proviene el carbón que viene a Europa y se usa en centrales para la calefacción, entre otros usos, y pertenezco a una organización que se llama el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Somos una obra social de la Compañía de Jesús.
Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Vázquez, vengo de una asociación que se llama Puente de Taz, que trabaja con mujeres Naya Kekchi, mujeres indígenas y sus comunidades, en el norte de Guatemala, una región de selvas, de grandes ríos.
Y a partir de aquí queremos escuchar vuestros testimonios. ¿Qué mensajes estáis trasladando?
Bueno, aquí estamos participando, llevando dos mensajes para compartir con ustedes. El primero es que estamos en un momento de crisis climática y esto se ve reflejado en los cambios de temperatura, en las sequías de los ríos, en la contaminación de los aires. Y esto obedece a que en los países en Latinoamérica hay extracción. Cuando sacamos el carbón, el petróleo, el gas, esto hace que el planeta aumente pues, su temperatura y nos enfermemos. Entonces los pueblos han llevado un mensaje sobre es urgente hacer un paro y cambiar nuestras prácticas de consumo y empezar a cuidar la casa común. Y el segundo mensaje es que justamente a quienes defienden y protegen estos territorios son personas en esos momentos que están siendo encarceladas, asesinadas, amenazadas, estigmatizadas, y América Latina es la región del mundo donde es más peligroso defender los derechos de la naturaleza y del ambiente. Por eso hemos estado aquí como en este encuentro compartiendo estos mensajes.
Sí, este cambio climático pues nos está afectando a todos como humanidad. En la región donde yo vengo, no solamente es el aumento de la temperatura y estos climas extremos, sino el impacto que tiene. Las sequías que se han dado, inusuales, están acabando con los cultivos que durante siglos han sido la base de la alimentación de la población. La gente se queda sin comida y unos meses después vienen grandes tormentas, deslaves, inundaciones, la gente queda sin casa, sin escuelas, en situación realmente muy vulnerable y que es la población ya de por sí más pobre y más marginada, donde no hay energía, donde no hay carreteras, donde no llega la salud y a donde se viven de manera más dramática estos impactos del cambio climático.
Sí, respecto a lo que comentáis, compañeras, estos días en este encuentro, ¿no?, poníamos el foco concretamente en el impacto de las mujeres, ¿no?, en cómo estas realidades impactan concretamente en los cuerpos de las mujeres, en los territorios donde viven las mujeres, ¿no? Y hay una frase que sí que me gustaría compartir, ¿no?, que salió el otro día y era: es normal que sintamos miedo, que sintamos frustración, que sintamos dolor, ¿no?, que nos sintamos cansadas, aunque también salían esas esperanzas, esas fuerzas, ¿no? Lo que es anormal es que nos estén matando, lo que es anormal es hablar de genocidio, lo que es anormal es que el mundo esté en guerra, ¿no? Entonces, pues por preguntarles, ¿no?, y por escucharles a vosotras también, cómo viven esta anormalidad y cómo enfrentan esa anormalidad, ¿no?, cómo resisten, cómo ven que afrontan estas realidades.
Tanto Guatemala como Colombia, y creo que también España, son los pueblos que sufrimos, que sobrevivimos conflictos armados internos durante muchos años. Hubo genocidio en el caso de Guatemala. Todavía está muy fresca en la memoria las secuelas que tuvo la guerra, el genocidio contra el pueblo maya. Y lo que se está viviendo ahora es como otra especie de guerra, provocada por ambiciones, digamos, sobre los recursos naturales y que nos está impactando no solo en el clima, sino cuando nosotros escuchamos los conflictos por petróleo, la ocupación de parte de empresas petroleras en exploraciones sin importar los impactos que causan a la vida de las personas y los fines para los que se está haciendo muchas veces esta extracción de minerales, de petróleo, que tienen fines bélicos y que ponen las ganancias por encima de la vida.
Sí, quizás la otra reflexión que estaba pensando es en la Guajira, en términos de contabilidad. Llevamos este año cerca de 7.000 niños menores de 7 años que han muerto por no tener un vaso de agua o un poco de comida en su plato. Y eso se debe no solo al problema del carbón, que lo extraen para Europa, sino también a la contaminación que hay en los ríos, en las aguas, en los valles, la ausencia de alimentación. Y ahora, además de estas muertes, el año pasado tenemos registrados 183 asesinatos en La Guajira, del total de asesinatos que está en el país. Es decir, es una región que tiene una triple crisis: humanitaria, ambiental y climática. Y esto se refleja en el cuerpo de las mujeres, porque son ellas quienes entierran a sus hijos, quienes salen a buscar grandes distancias a agua en temperatura de 42 grados, 43, y son quienes resisten sin tener la posibilidad de decir: estoy cansada.
Ahí precisamente hablabas ahora de la resistencia de las mujeres, ¿no? Y estos días hablábamos, no tenemos miedo, ¿no? Porque no nos permitimos sentir ese miedo, ¿no? Casi como una herramienta de protección y de como una estrategia, ¿no? Pero hablábamos de esa esperanza, de esa resistencia, de esa lucha colectiva. Ayer también veíamos un documental que se titula, ¿no?, Acuerpadas, que visibiliza la realidad de Honduras. No sé, Ceci, que tú estuviste también en ese espacio de Acuerpadas, ¿qué te resuena al escuchar ese concepto de Acuerpadas, vinculado, ¿no?, como a lo que hemos ido hablando estos días en el encuentro?
Pues precisamente es la práctica que tienen las comunidades indígenas de sentir en carne propia lo que le está sucediendo al otro o a la otra. El poder dar nuestro tiempo, ayudar e incluso poner en riesgo nuestra vida para apoyar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que están sufriendo una situación muy difícil.
¿Y vuestras asociaciones qué tarea hacen, qué propuestas hacen y qué manera de enfrentarse a esta situación y a esta realidad que estáis contando?
En el caso del CINEP hacemos procesos de investigación con las comunidades, porque eso nos permite identificar cambios, afectaciones o pérdidas ambientales o territoriales. hacemos acompañamiento y decimos que trabajamos en un contexto donde la desesperanza es lo cotidiano. Entonces intentamos aportar o cargar los corazones con esperanza de que es posible una vida mejor, con mejor calidad, y que en algún momento la humanidad entenderá el mensaje del alto, ¿no? Como de estamos exterminándonos como especie. Y finalmente, pues en estos intercambios con otros países, con compañeras como Cecilia, con compañeras de Honduras, también en esta idea de empezar a tejer en red, ¿no? Y que esta red de mujeres también pueda amplificar el mensaje y que llegue a la ciudadanía, porque todas y todos somos parte como de este cuidado, de esta protección en los distintos lugares del mundo.
Desde Puente de Taz, pues compartimos muchas cosas con el CINET, el acompañamiento psicosocial, organizativo, especialmente a las mujeres, a las autoridades indígenas, la documentación y lo que nosotros llamamos el litigio estratégico, porque pues son maneras, espacios pequeñitos para ir exigiendo los derechos colectivos como pueblos indígenas en una situación que hay que emparejar la mesa, podríamos decir, porque los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos. Entonces es permitir ayudar a que se pueda dar un diálogo en condiciones de horizontalidad.
Habéis comentado que América Latina continúa siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras del territorio. Y en este escenario internacional, donde la complejidad y el puzzle geopolítico se antoja como protagonista de esta realidad también.
Sí, desde luego. O sea, las guerras en Europa siguen siendo pues escabrosas, ¿no? El genocidio en Gaza, la guerra Ucrania-Rusia, lo que está pasando ahora en Medio Oriente, Trump con sus locuras geopolíticas en el mundo, y sentimos que hay, Europa nuevamente da la mirada allí y hay un cambio también en las preocupaciones. Pero lo que está ocurriendo en América Latina es una guerra. Lo que escuchamos estos días de las compañeras de Honduras, exiliadas, encarceladas, violadas, asesinadas, o lo que está ocurriendo en México con desapariciones forzadas, por ejemplo, o en Guate con un exterminio permanente, incluso pues Colombia también está allí como encabezando estas cifras pues alarmantes de violación de derechos humanos. Lo que ocurre en América Latina pues también es una guerra, solo que pues no estamos en Europa, entonces solemos dar la espalda a lo que ocurre en América para mirar este espejo que tenemos acá en Europa, y las muertes en cualquier lugar del mundo pues son muertes que nos deben importar.
En Guatemala ha habido una cantidad muy grande de desalojos. Este tema de las energías, sea a través del petróleo, sea a través de agrocombustibles con la talma aceitera, realmente está causando criminalización, desalojos y dolor a muchas familias. Y pues la verdad es que mucha de nuestra esperanza está también en Europa, en el pueblo de Europa, en el pueblo de Estados Unidos, que nosotros hemos visto cómo ha habido respuestas muy dignas ante situaciones de guerra, ante por ejemplo las políticas de Trump, delicistas, anti-inmigrantes, y totalmente irrespetuosas de los derechos humanos y de lo que ha sido un orden jurídico internacional que ha permitido pues que haya derechos, que se reconozcan y que vayamos avanzando en una construcción de una humanidad más justa.
Sí, estos días íbamos hablando, ¿no? Recordábamos cómo en 2023 fue el primer encuentro que hicimos de esta red, y lo que estamos viendo hoy en 2026 es que la situación de criminalización, la situación de explotación del territorio, la situación de conflictos, en vez de crecer, está aumentando, ¿no? Entonces sigue siendo necesario generar estos espacios para alzar voces, sigue siendo necesario, bueno, pues que Alboan pues haga honor a su nombre y esté cerca, esté acompañando estos procesos y siendo aliada y siendo compañera de estas de estas luchas, ¿no? Y sigue siendo necesario, bueno, pues tener espacios como este, ¿no? Plataformas como estas, y poder estar también ante agentes políticos y sociales, pues para poner las demandas y los llamados de estas mujeres y de estas entidades, pues en el foco, ¿no?
Aquí también queremos escuchar los últimos llamados de Cecilia y también de Jenny.
Para mí el llamado es a no perder la esperanza, a que no perdamos la fe en que en medio de este contexto tan difícil, tan duro, tan retrógrado, podemos salir adelante.
Mi llamado es que nos hagamos preguntas. Cada vez que prendamos un foco, nos preguntemos de dónde viene esta energía. Si es una energía con sangre, si es una energía limpia. Cada vez que nos comamos un atún que es delicioso acá, nos preguntemos si quienes produjeron este atún tuvieron condiciones dignas de trabajo, o fueron esclavizados, o están en condiciones precarias. Yo creo que si nos preguntamos por esto cotidiano y empezamos a ser conscientes que detrás de lo cotidiano pueden haber muertos, tal vez podamos empezar a transformar nuestras prácticas.
Y a mí, si me permites, también un llamado a tomar conciencia, a la ciudadanía vasca, que tomemos conciencia de que no, el mundo no es Euskadi, ¿no? Pero que hay otras realidades, vivimos en un mundo interconectado, somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza para vivir, tenemos que ser una con la naturaleza, no es cuestión de estar separadas, y eso, bueno, pues las compañeras que han estado estos días aquí nos lo enseñan, y es necesario, bueno, pues escuchar a otras personas para aprender de ellas y desaprender muchas prácticas en las que hemos sido educadas.
Cecilia Vázquez, desde Guatemala, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También Jenny Ortiz, desde Colombia, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y Sara Diego, desde Alboan, muchas gracias y muy buenas tardes. Y a seguir progresando con el programa de estas jornadas, de este tercer encuentro de defensoras de la naturaleza para fortalecer la justicia socioambiental y la defensa de los derechos humanos.
Es que recasco.